Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy estamos aquí con Sofía Aspe, que no necesita introducción, pero bueno, ha sido nombrada como una de las 10 interioristas más influyentes de México por la revista AD. Admiramos muchísimo aquí, por lo menos Cari y yo, Sofía, y seguramente muchos de los que nos escuchan, admiramos muchísimo tu trabajo. Pero hoy más que eso venimos a hablar de todo este sentido de plenitud que ha llegado a ti a través de encontrar lo que te gusta, convertirlo en una profesión. Y digo, ¿cómo ha sido el viaje también para ti a título personal de llegar a eso? Y cómo eso te ha vuelto también mejor mamá, mejor persona y mejor con toda la gente que trabajas. Entonces, antes que nada, gracias por acompañarnos, Sofía.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Moni. Gracias, Car. Estoy encantada de estar aquí y pues feliz de platicar.
Cuéntanos, a ver, vámonos al principio. O sea, ¿de dónde, en qué momento se te ocurre voltear a ver? ¿Estudiaste tú algo que tenga que ver con esto? ¿O en qué momento dices, voy a enfocarme al interiorismo?
Sí, fíjate que desde niña colecciono muebles miniatura y lo he contado varias veces. Mi papá nos compraba en el Bazar del Sábado. Nosotros crecimos en San Ángel. Uh-huh. Y era una emoción para mi hermana y para mí esos muebles miniatura de madera, hechos totalmente artesanales por carpinteros y artesanos mexicanos. Y bueno, pasaba horas haciendo diferentes espacios y dónde iba a recibir la muñeca y dónde iba a pasar acá y dónde iba a pasar allá, mucho más interesada que mi hermana en ese tema. Y conforme pasaron los años de esas cosas que el corazón sabía que quería hacer, pero todavía no le llegaba el mensaje al cerebro, esas ideas como de deber ser, ¿no? De deber ser en tu casa. Mi padre es economista, había estudiado en el ITAM, había dado clases, director de la carrera de la maestría y de la carrera del ITAM de economía. Yo aprendí a andar en bici en el estacionamiento del ITAM. Un poco crecimos con esa idea. Entonces, era como esa idea de lo que creíamos, porque nadie me lo impuso, de lo que yo tenía que haber hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, lejos de estudiar una carrera que además creo que era injustamente juzgada, como lo que es el interiorismo, que platicábamos que hace unas décadas era una carrera que parecía entre lo que te casabas o si eras una ociosa o nada más querías decorar padre tu casa, y no vista como una profesión, que puede ser una profesión muy relevante, que cambias y mejoras la vida de las personas, que por supuesto que generas empleos, no solamente con tu estudio, sino con cientos de proveedores. En fin, un tema muy relevante que creo que en los últimos años ha tomado importancia y sobre todo a partir del COVID, y creo que ahorita platicamos por qué creo que la arquitectura y el interiorismo acabó de ratificar cuán importante es a partir del COVID, ¿no? Entonces, claro. Bueno, estudié en el ITAM, Administración de Empresas, cosa que por supuesto agradezco, como todas esas cosas que ya no puedes cambiar, siempre te sirve de algo, hice amigos, un network increíble, entiendes algo el día de mañana. Creo que todos, por más que acabemos en áreas creativas, tendrías que tener una base básica, uh-huh, que por lo menos entiendas a tu contador, ¿no? También siempre digo, deberíamos de aprender también a hablar en público, manejar temas fiscales básicos, ¿no? Totalmente. De cómo pagar los impuestos, temas laborales, de ciertas cosas, de reglas laborales de empleados. O sea, te digo, acabes siendo pintor, artista, escultor o financiero, habría ciertas cosas que deberían de ser obligatorias para todas las carreras. Común. Porque el día de mañana las vas a necesitar. En lo que seas exitoso mínimamente, vas a hablar alguna vez en público, como tengo la suerte de estar ahorita hablando, vas a necesitar herramientas que a veces no necesariamente se te dan. Pero bueno, acabé estudiando ahí, luego me fui a Chicago y estudié un bachelor's en Culinary Arts, que la cocina siempre es algo que me ha fascinado, uh-huh, que curiosamente también tiene que ver mucho con el interiorismo. Son primas hermanas, hay un tema de creatividad, de textura, de color, de libertad, opuesto, uh-huh, a lo que sería, por ejemplo, la repostería, ¿no? Que seguir una receta y una cosa totalmente mucho más científica y química. Hay una cosa con la cocina que se parece mucho a lo que hago. Y no fue sino hasta los 36 años que fundé mi estudio. Había decorado mucho de forma amateur, totalmente para amigos, para parientes, para mí misma. Pero siempre con esa idea de, pues, ¿cómo vas a cobrar si no estudiaste eso? ¿Y cómo vas, ajá, a ser un profesional si no fuiste a la escuela? Y no fue sino como esas cosas que siempre hay alguien que es un disparador. Tuve la suerte de una amiga queridísima que un día me dijo, quiero que me hagas el privado de arriba de un restaurante en Polanco de mi novio, pero con la única condición de que me cobres. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le voy a cobrar, ajá, si no fui a la escuela? Sí, sí, sí. Ya sabes, esa voz de Pepe Grillo que hemos platicado, de un síndrome del impostor terrible, que nosotras mismas somos las que nos tiramos a veces, cuando ni siquiera nadie te está diciendo no lo puedes hacer y cómo te atreves, sino tú misma, ¿no? Uh-huh. Que eventualmente es puro miedo. Miedo a regarla, miedo a no sacar la chamba, miedo a no hacerlo bien. Y bueno, creo que pude callar esa voz, evidentemente sin saber muchas cosas.
¿Sí cobraste ese proyecto?
Sí cobré ese proyecto. Tuve la suerte que mi pareja es constructor, porque parte de lo más valioso de mi chamba hoy es tener un grupo de proveedores, claro, que va a quedar en tiempo, que va a quedar en forma, con una manufactura impecable. Y eso te toma años hacer. Uh-huh. Y normalmente si sacas a alguien de la sección amarilla, pues corres el riesgo de que a lo mejor se va con el dinero de tu cliente y no lo vuelves a ver, o te entrega 2 meses tarde, o te entregan mal. Claro. Entonces, tuve esa suerte de ese primer empujón con alguien que generosamente me convirtió sus proveedores. Uh-huh. Y entonces tenía yo un equipo que más o menos sabía yo que me iba a responder. Y a partir de ese trabajo, empecé sin nada, que luego la gente cree que a veces la gente que ahí vamos más o menos en el camino de éxito, de tener ciertos logros, digámoslo así, pues que pensamos con proyectos, que empezamos con 15 gentes en la oficina, que teníamos un contador, teníamos computadoras, no teníamos nada, o sea, yo no tenía ni una laptop, ¿me entiendes? Tuve un primer proyecto y esos son esos disparadores en la vida que quedas agradecido y que pues te da para adelante. Y bueno, a partir de eso llegó una bolita de nieve, poco a poco llegaron 2 proyectos en Polanco, luego la residencia de la antigua Embajada de Canadá y pues así me fui. Y esa es un poco mi historia de arranque, vaya.
Y hablábamos ahorita también del tema de los hijos, ¿no? Porque tienes 2 hijos adolescentes. Cuando empezaste este proyecto ya con toda la seriedad hace 10 años. Hablábamos antes de empezar, y es algo como un tema muy valioso que quiero que toquemos, de la culpa, ¿no? Y de cómo, admiro mucho que lo digas, porque Carla y yo peloteamos la culpa todo el día. Te digo, nuestros hijos están solos ahorita, nosotros en el podcast, y traemos la culpa ahí, la llevamos a todos lados. Y dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es, tus hijos además la sienten, o sea, no he sentido culpa, la tengo muy trabajada, y además luego se convierte en una herramienta de manipulación para los hijos. Entonces creo que si logras ese balance, No se trata nada más de decir, ay, no tengo culpa, sino si logras ese balance entre la vida personal y profesional, ¿cómo ha sido para ti? O sea, tus hijos están completamente acostumbrados a que trabajes y ¿cómo ha sido para ti maniobrar esas dos partes de la vida?
Mira, manejamos, yo creo que mal, las madres que trabajamos y que tenemos la suerte de ser profesionistas, la culpa. Estamos acostumbrados a que el hombre trabaja absolutamente todo el día, llega agotado en la noche, probablemente los niños ya se durmieron, y eso está ok, y eso lo vemos normal. Pero como la mujer, qué bárbara, qué desobligada, mala madre, qué mal tienes tu pay de prioridades. Yo desde el principio tuve la suerte que voy a terapia y siempre el tema de salud mental, igual que el salud físico y ejercicio, me ha sido muy relevante y no abandonar por mi parte profesional esta otra importantísima parte, ¿no? Tuve la suerte que en una terapia justo trabajamos la culpa y la culpa de la mujer profesionista. Y yo creo que lo que decíamos, los hijos te huelen esa culpa como sabuesos y la usan normalmente para manipular. Y yo creo que lejos de hacerte crecer y de estar cuando tienes que estar, la culpa no sirve y paraliza y traes cruda moral y no te sientes bien. Y eso se transmite eventualmente. Entonces, cuando tú entiendes que una profesional plena, una mujer plena es una madre plena y una profesional contenta es una mamá contenta y una mujer exitosa es una madre exitosa, y cuando ves que va primero esa mujer y luego el rol de mamá, creo que empiezas a sacudirte esas culpas. Yo creo que pocas cosas tan valiosas hay para los hijos como el ejemplo que una mamá que trabaja y que se levanta todos los días a trabajar. Hablábamos que hay días muy buenos y hay días de éxitos, pero hay muchísimos días de cero éxitos, del cliente que no te contrató, de la cuenta que se cayó, de los muebles que no aparecen en la aduana, de las miles de problemas que tenemos todos los días. No importa qué te dediques, el conflicto es inherente, parte hagas lo que hagas, y el conflicto al final mueve al mundo, y si tú no estás dispuesta a tener conflicto, pues nunca vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que cuando entiendes eso y cuando le das ese ejemplo a tus hijos de una guerrera que chambea y que trae la lana a la mesa y que se siente plena, realmente se te quita la culpa, y ellos además yo creo que te ven con un respeto y una admiración que sin duda va a ser un factor de ejemplo para ellos, para su propia historia el día de mañana. Y que te digo, claro que hay un tema de cantidad, no solamente es calidad, hablábamos de qué importante estar presente sin celular, sin todos los distractores que tenemos hoy en día. Por supuesto que hay un tema de cantidad, pero yo creo que puedes perfectamente compaginar esa parte tuya de tu profesión con a la misma tiempo la importancia de estar para tus hijos.
Y perdón que te interrumpa ahí, pero como que me llamó mucho la atención que el síndrome del impostor también aplica en este tema de la culpa de ser mamá, en donde, ahorita que lo estabas diciendo como que me cayó así de, claro, es que ya que eres, ¿no? Ya que eres y verdaderamente como que te adueñas de esa, o como que me voy a mí en estos momentos de cuando me adueño de ese sentimiento de estoy siendo exitosa, estoy siendo pues fiel a mi verdad, fiel a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo sé que está hecho para mí o con lo que yo, ¿no?, quiero como seguir en ese camino, esta culpa, pues sí desaparece. No es que desaparezca, lo que pasa es que cuando estás como haciendo, persiguiéndote, o sea, literalmente siendo fiel a tu más, como a tu higher self, pues no hay culpa, güey, porque es ahí. O sea, es ahí donde tú estás como explotando.
Y es que no debiera ni haber. O sea, no, yo creo que no hay ni que quitar. O sea, de veras hay que trabajar la que no exista. Y a lo mejor te reclamarán, mamá, ¿no llegaste a bañarme hoy? Sí, mi amor, yo también estoy exhausta y me hubiera encantado haber llegado a bañarte y haberme bañado yo también más temprano. O sea, ni siquiera dejar esa puerta. Y claro que hay que estar en lo importante y claro que hay que saber cuándo toca estar. Pero yo no cambio por nada el haber llevado a mis hijos todas las tardes, a lo mejor podrida de malas en el tráfico al karate, creyéndome una gran madre, uh-huh. cuando para mis hijos es absolutamente irrelevante, porque a lo mejor van en el iPad o van, sí. y tú creyéndote que eres una madraza por estar en el coche, en el tráfico, uh-huh. y a lo mejor frustrada y no realizando tus sueños, y no plena, y no generando esa parte que hablábamos tan importante de la independencia financiera. Y sin independencia económica no hay independencia como mujer. Y eso cuántas veces no lo hemos visto en temas de abuso y de cosas terribles que viven las mujeres de este país, que por miedo a cómo le hago, a dónde me voy, cómo sí, no saco a mis hijos uh-huh. de esta casa, de qué voy a vivir, y que tienes que aguantar abusos domésticos terribles, justamente por un tema que se resume a dinero. Que sí, si claro. esas mujeres tuvieran cómo, sí, ya sí. se hubieran largado hace mucho tiempo. Entonces, yo siempre invito a todas las mujeres profesionistas a quitarse esta culpa, a no dejarse manipular, ni siquiera dejar entrar en el juego. Y te digo, estar presente cuando toca estar presente y ser feliz con lo que nos toca y además estar sumamente orgullosa. Yo creo que es un ejemplo invaluable y que a la larga nuestros hijos, estoy seguro, cuando vean para atrás van a decir, qué bruta mi mamá, qué ejemplo. Y hoy que veo para atrás, pues qué admirable y qué padre. Y ya les dará sus propias herramientas para ellos en su historia profesional.
Totalmente. Y porque crecimos también, creo que nosotras, al menos nuestra generación, a lo mejor con mamás en donde el ejemplo era estar presente. Era las mamás que está todo el tiempo en la casa y a lo mejor eso es lo que de repente nos hace entrar en conflicto en donde, ah, no, pero ¿qué crees? No es cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo lo que le das. Entonces sí, lo estamos aprendiendo
diferente. No necesariamente tampoco estaban, porque tenían sí. otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no necesariamente era trabajar o generar.
Sí, no.
Pero
no,
tampoco estaban al
100. No existía, como nosotros ahora estamos viviendo, somos las mamás del celular, de mamá, veme a los ojos, mamá, suelta el celular, mamá, ya apaga el celular, porque sí nos lo dicen y te das cuenta, a lo mejor nosotros no crecimos con esas mamás, porque sí. no era la...
Sí, no, pero, no estaba disponible.
Pero sí, sí, no, sí también estaba esa no presencia, estaba la ausencia mental en la presencia física. Entonces, son como estos diferentes vacíos que hoy evidentemente es más importante. Y como dices tú, yo vivo mis éxitos, vivo a través de mis éxitos. No me definen los éxitos de mi hijo. ¿Okay?
Eso es crucial. Yo creo que como hijo, qué presión las mamás que a veces no tienen más que hacer.
Más
y que
verlos.
Si sacas un 8, un 7 o un 6 mediocre, entonces ellas se sienten unas mediocres. Y si pierdes en el partido de soccer, entonces la mamá perdió. Híjole, cada quien sus éxitos, cada quien sus logros. Habrá de ambos para todos. Y te digo, yo me siento muy bien. Evidentemente, yo tuve la suerte de haber tenido una mamá que ahí estaba. Siempre ahí estaba. Uh-huh. A lo mejor no estaba uh-huh. ahí, pero sabías que estaba en el cuarto de la tele o estaba en la terraza o estaba en algún lado. Y eso te daba paz como niño. Pero yo sí creo que pues hace 30, 40 años el mundo cambió. Y sí. pensar que tenemos que seguir usando esa figura de mamá, pues la verdad es que es totalmente obsoleto y el mundo es diferente. ¿Por qué tendríamos que ser nosotros esa mamá cuando ella no aplica y cuando el mundo es diferente? Entonces, yo invito a las mujeres a tener su vida propia, su ingreso propio, su pasión, seguir su esencia, perseguir su sueño, soñar en grande. Yo, ese es otro tema que siempre uh-huh. sueño en grande. Me encanta soñar. El otro día leí una frase que decía, ¿cuánto soñarías si te dijeran que no hay posibilidad de fracaso? Nos seríamos sí, como sí, gorda sí. en tobogán.
Sí, sí, a
¿y
la
por
luna.
Qué no nos vamos? Porque sí. a lo mejor puede que no haya ese fracaso, a lo mejor va a haber fracasos muchos en el camino, pero a lo mejor acabas logrando esa historia. Nosotros hemos ido logrando muchas cosas que antes las soñaba así como, hijo, si algún día tengo un proyecto fuera de la Ciudad de México, si algún día logro cruzar fuera del país, si algún día logro publicar en una revista, si algún día logro sacar un libro y de pronto sacas el libro 1 y luego sacas el libro 2 con Ritzol y van cumpliéndose sueños y luego llegan otros, ¿no? Que es la maravilla de esto, que siempre hay más y más y más y más. Entonces... Yo
que por cierto tienen que ver el libro de Interior Affairs de Sofía. Gracias. Lo vamos a publicar en nuestro Instagram. No tiene madre. Felicidades, Sofía.
Gracias.
Sí, increíble publicar con Ritzoli. O sea, para mí es, bueno, lo máximo. Está divino. Y creo que, o sea, ¿cuándo fue? Dime algo. Hablando como de visualización. ¿Para ti publicar un libro era un objetivo? Así como muy
sin
claro,
duda.
¿Soñaste?
Era un sueño y... muchos de los proyectos que hacemos por temas de seguridad o por temas de discrecionalidad a clientes en México, sobre todo en México, no les encanta publicarlos en revistas. Claro. Entonces, a mí me dolía el alma que muchos de los proyectos que le habíamos metido literal años de trabajo, uh-huh. porque hay una casa, por ejemplo, aquí que nos tomó 4 años de trabajo con unos clientes increíbles, pues quedaban en el tintero literal y no los veía nadie más que nosotras y los clientes. Y cuando sacas un libro, normalmente los clientes, cuando ya es un recuerdo que van a tener toda su vida de este episodio en un momento de su vida de esta casa y que para sus hijos y sus nietos era también un recuerdo, nos compartieron eso. Entonces, por ejemplo, aquí en este segundo libro del estudio, que son 24 proyectos de los últimos 4 años de trabajo, elegimos 24, pues más de 12, un poquito más de la mitad, nunca habían salido en ningún lado. Entonces, también es una manera muy padre de compartir tu trabajo, de lo que la gente no ve. Otra cosa que me importaba muchísimo es que el mundo viera, y lo digo el mundo con toda humildad, porque Rizzoli es una editorial universal, claro. ¿No? Que también vean qué está pasando en México. Cuánta cosa vimos nefasta todo el día de este país. Y que de pronto vean, wow, la manufactura, wow, la mano de obra, wow, la artesanía. Nadie tiene la manufactura y la artesanía, o muy pocos países que tenemos los mexicanos. Wow, los artistas, wow, los arquitectos. Hoy arquitectura e interiorismo, México y la Ciudad de México es punta de lanza en muchos lados. Entonces, también como orgullosamente compartir eso maravilloso que México, tenemos. Sí. Incluso los clientes, qué sofisticados clientes. Porque el cliente mexicano además se ha ido sofisticando profundamente. Y por ende, también los profesionistas hemos ido sofisticándonos, ¿no? Entonces, eso era algo que se me antojaba mucho. Y por último, la idea de inspirar, y también lo digo con humildad, inspirar a que la gente pueda hacer pequeños cambios en sus negocios, en sus casas, en sus oficinas, que hagan que al final vivan mejor, ¿no? Entonces, me sueño con que es un libro que la gente pueda doblar, marcar, poner un post-it y que sea un libro que se viva.
Y aquí me quiero detener tantito nada más porque, o sea, hoy por hoy estás en la revista de México como una de las 10 mejores interioristas del país y empezaste decorando a lo mejor proyectos para amigos cercanos. Por favor, un consejo para todas las que están escuchando y todas las personas que quieren aventarse a hacer algo y que están ahorita detenidos en el síndrome del impostor de ¿para qué? O no tengo el curso, la maestría, el diplomado. Ayúdanos a decir, va, o sea, de algo empezaste y de dónde estás.
Yo creo que hay que aventarse en la vida y lo peor que puede pasar es que fracases o que te equivoques y viva tomar la lección y pasar a un error nuevo, ¿no? O sea, yo creo que la vida te va presentando enfrente oportunidades, pero que uno se las tiene que hacer. O sea, si tú no construyes para ti esas oportunidades, normalmente es muy difícil que se presenten. Y pues confiar en ti, confiar en tu instinto, confiar en lo que decíamos. Si te sale, qué maravilla, pero si no te sale, tampoco pasa nada. Y si tomas la lección, pues saliste mejor persona. Entonces, tampoco hay demasiado que perder. Esa frase de fake it till you make it, yo creo que es valiosísima, porque nadie empezamos sabiendo todo. Uh-huh. Muy poca es la gente que tiene la suerte de haber ido a la escuela, de haber tomado un posgrado, de haber empezado muchos años en algún estudio previo, de absorber toda la información como esponja y luego lanzarte. ¡Qué suerte! Y aún así habrá muchísimo camino de aprendizaje.
Totalmente.
Pero las que no, en el área que sea, y sobre todo en actividades sensoriales, creativas como es la mía, que no necesariamente te piden uh-huh. haber ido a la escuela, porque hay otras profesiones que indudablemente tienes que haber ido a la escuela, yo creo que hay que animarse. Yo creo que la edad no debe de ser un tema. Te digo, yo no es que empecé muy chava, o sea, a los 36 años, pues podría haber llevado casi 18 años de haber empezado una carrera, claro, ¿no? Claro, o sea, y nunca me sentí ni ruca como para haber empezado y haber empezado de cero. Tampoco me creí el tema de mujer, por ser mujer, porque yo hago además construcción. Nosotros hacemos obra, acabados, arquitectura interna y toda la parte de decoración. Y aunque en el tema de interiorismo en México cada vez hay muchas interioristas, colegas y amigas mías muy talentosas, el tema de la construcción es un sector absolutamente masculino. Me la vivo en un mundo de hombres. Sí, entonces dominado. Luego me dicen, y si no te importó y no te afectó ser mujer, ni siquiera se compra en la historia. Nunca ni siquiera pensé, oye, por ser mujer me irán a contratar o no, por ser mujer me va a respetar mi marmolero o mi cancelero. O sea, al final la gente quiere un profesional, le da igual si eres hombre o mujer, quiere alguien que cumple en tiempo, que transmita, que aterrice su fantasía de hogar, que cumplen presupuesto. Entonces, creo que nosotras como mujeres luego también nos vamos creyendo muchas historias que ni siquiera hay que darle entrada en tu cabeza, ¿no? Lo que decíamos también de la envidia. ¿Cuánta gente a veces no le da coraje el éxito ajeno? Hay gente que gozamos el éxito ajeno de otras gentes. Creemos que cuando los de arriba o los de al lado van para arriba, todos vamos para arriba, ¿no?
Totalmente.
Pero hay gente que no lo ve así. Y si tú escuchas esas voces, pues estás perdida, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lanzarse, creer en tu brújula interna, saber que vas a tener que perseverar, mucha disciplina, mucho perseverancia, tenacidad. Y eventualmente yo soy fiel creyente, porque más lo he vivido, las cosas empiezan a llegar. Y empiezan a llegar y esa bolita de nieve, virtuosa, donde pues conforme más le metas tu talento y chamba y dedicación y honradez, porque también es una profesión que no necesariamente se distingue por el tema de honradez. Creo que si tú eres transparente con tus clientes, hagas lo que hagas, y eres directa, y eres trabajadora, y eres tenaz, van a llegar las cosas. Entonces yo diría que se avienten.
Y lo decías hace ratito, contar con el conflicto. O sea, cuando lo asumes y cuando sabes que te vas a dedicar a resolver problemas, ya, la perspectiva es otra, porque si no, a la primera te caes, dices, no, esto ya no salió, esto ya está
muy
difícil.
Te caes, te da bilis, no duermes, sí. Insomnio. Yo los primeros 3 años, te juro, me levanté diario de 4 o 5 de la mañana, qué horror, lo sigo haciendo a veces, pensando en un ribete de una cortina, pensando en que si pedimos tazas para té en lugar de para café. Pura estupidez que me quitaba el sueño, no las vas a arreglar a las 3, 4 de la mañana. Y se me iba el alma pensando que si la puerta del carpintero y la chapa de madera, de pronto no es que no me importe el conflicto, me súper importa y hay que estar para resolver. Pero también entiendes lo que decíamos, es inherente, hagas lo que hagas, decidas hacer en lo que decidas incurrir, va a haber conflicto. Entonces nada más hay que decir, tengo el estómago, lo voy a poder arreglar, prácticamente todo menos la muerte se puede resolver.
Sí, totalmente.
¿No? Se puede resolver. Darle el tema y el tiempo a las cosas que merecen y saber, yo sí, a veces cuando las cosas que digo no es posible el día de hoy, de veras tengo 18 bomberazos, sí pienso estoy desquitando mi quincena. Gozo mi trabajo, tengo la suerte de amar lo que hago. O sea, si no tuviera hijos, trabajaría 14 horas diarias. Me fascina, me apasiona.
Sí.
Y de pronto, pues viene esa parte de las cosas que no me gustan, como la parte contable, por ejemplo, o la parte de las broncas. Y ahí digo, ahí estoy desquitando lo que hago. Por eso me va bien, por eso me pagan, porque no todo en la vida es la maravilla y la parte creativa y los clientes fáciles. No es así la vida.
No, pues no habría
nunca
emoción,
es.
No habría
Entonces,
adrenalina.
Entonces, exacto, valoras cuando viene lo bueno y cuando te toca lo malo, pues aprender y a sacar la chamba. Sí. ¿No?
Y hablando de problemas y de imprevistos, ¿cómo te fue con la pandemia?
Entonces fue muy bien, gracias a Dios. Fue un episodio rarísimo. Cerramos solo 5 semanas. La verdad es que es un trabajo tan absolutamente presencial que es imposible venderte la cuercita de la barra de bar de tu casa o la duela del cuarto de tu hija por Zoom. ¿Me entiendes? No, tú tienes que tocar las cosas.
Sí, verlas, sentirlas.
Táctil,
sí,
¿no?
Total.
Los mismos clientes querían venir al estudio. Traíamos mucha inercia, gracias a Dios, de chamba, de cosas que no podíamos dejar de ir a las obras.
No, y además, literalmente fue una de las industrias que más creció.
Sí, sorprendentemente, porque por un lado dirías, bueno, se paró la economía. Por ejemplo, fue curioso. Los proyectos grandes que traíamos, torres que sí, de 400, 600 departamentos, donde escogemos todos los acabados para departamentos, donde hacemos áreas comunes, todo eso sí se paró en seco. Pero toda la parte de remodelaciones, de clientes cautivos, clientes que normalmente viajan mucho, que rara vez están tantos meses en su casa, ya sea de fin de semana o de vacaciones, o su casa en México, de pronto ahí están encerrados.
Y vieron...
El tapete que no habían cambiado del comedor con manchas de pipí de perro, ya lo querían cambiar.
Sí.
Lo que habían postergado del cuadro para la biblioteca, ya se metieron porque no tienen acceso en internet a la subasta, ya lo querían comprar. El patio que tenían abandonado, de pronto pues querían convivir con la familia y amigos. Oigan, please, háganme una pérgola, quiero un fire pit, quiero una sala espectacular donde convivir con los amigos. Hicimos mucho de área exterior. Entonces, por suerte, porque a mí en especial me agobiaba, uno, salvar mi barco. Yo no quería correr a ninguna mujer de mi estudio, cosa que no hice, gracias a Dios, y que la libramos muy bien. Y luego mis proveedores. O sea, tenemos más de 600 proveedores que a muchos de ellos sí se les cayó la chamba.
Claro.
Y el poder seguirles dando trabajo. Entonces, fue en cierto sentido una bendición y estuvimos pues sin parar. Yo viajé muchísimo, justo un poco diciendo, a ver, digo, con los cuidados y el cubrebocas y demás, pero tampoco obsesa ni en el miedo ni en el terror. Viajé muchísimo porque tenemos muchos proyectos fuera de México y también en el interior de la República. Ya no digo provincia porque hay gente que no le gusta lo de provincia, no sé por qué, pero bueno,
el interior
de la República.
Que políticamente correcto.
Exactamente, para que la Provence, como les digo a mis amigas de Guadalajara. Y entonces, pues la vida sigue y sacamos la casta y para adelante y gracias a Dios, te digo, salvamos el barco y pues tuvimos mucha chamba.
Ay, Sofía, qué padre. A ver, yo tengo una duda, o sea, y me voy a regresar otra vez al principio de todo. ¿Tú un día te despertaste y qué dijiste? ¿Voy a ser interiorista? ¿O te cayó?
Mira,
o sea, como que quiero un poco como desglosar este tema de cuál fue tu intención y cuándo fue que más bien ya pusiste una intención en convertirte en esta mujer que hoy eres, que te lo digo con de verdad de todo corazón, eres inspiradora, eres un avión, eres...
Lo
o
máximo.
Sea, qué chingonería, porque hay muy pocas... hay un chingo, pero no necesariamente todas con esta como apertura de abrirse en lo profesional, en lo emocional y en lo maternal, ¿no? Y creo que eres una mujer muy completa y me queda claro que lo que hoy eres, pues, güey, fue un camino y un trabajo y una chamba.
Sí.
Entonces, ¿qué fue primero?
Gracias. Mira, yo creo, tenía 36 años, como les platico, y totalmente económica dependiente del papá de mis hijos, que tengo increíble suerte de haber escogido a quien escogí para el padre de mis hijos y a quien voy a agradecer toda la vida porque además es mi cómplice, mi confidente, mi mejor amigo, o sea, una gente que agradezco todos los días, pero que sin embargo al final todo lo que sea depender de, creo que nunca es sano, uh-huh. y más como mujer, ¿no? Entonces, me había dedicado mucho tiempo a filantropía, cosa que me parece maravillosa. Sigo muy metida en temas de causas, en especial de temas de animales. Yo soy vegana, adopto perros callejeros, tengo 6 perros callejeros en mi casa.
Dato curioso.
Estoy en temas de maltrato, en contra del maltrato animal, de perros callejeros en situación de calle, en fin. Pero siempre como con cierta cosa de veras esto fue... Ya sabes, de esto es la vida. O sea, el día que se vayan mis hijos, ¿qué va a pasar? Y los hijos...
O sea, sentías un cierto vacío.
Un vacío, sin duda. Una insatisfacción, sin duda. Cierto como falta de plenitud. Como hasta cierto coraje a pronto. No una paz que creo que he logrado. O sea, yo sí creo que el volverte una buena o una profesional plena, digámoslo así, te vuelve una mejor persona. Y estoy convencido porque yo lo viví. Y te vuelve más agradecida y te vuelve más humana y te vuelve más humilde también. Sí. Y te vuelve más plena y más en paz y más feliz. Y creo que yo me he vuelto muchísimo más feminista a partir de que trabajo y estoy en ese proceso de educarme como una feminista. Entonces sí agradezco todos los días, o sea, sí algo agradezco en la vida es haberme aventado y haber encontrado mi profesión y te digo, tener la suerte de hacer lo que nos amamos, creo que aquí ahí vemos 3 mujeres que amamos lo que hacemos, no todo mundo, creo que la gran mayoría de la gente está atrapada en chambas que las tienes que hacer para sobrevivir económicamente, pero que ni te apasiona, ni te divierte, ni te nada, entonces ese es otro tema para agradecer y pues te digo, estaba yo con 2 hijos chicos que sabía que eventualmente en 5 minutos iban a crecer y tendrían su propia historia. Económicamente dependiente, frustradona, con mucho tiempo libre. Creo que tanto hombres como mujeres, cuando tenemos mucho tiempo libre, el ocio de veras es lo peor. Y con ganas de hacer algo. O sea, yo sabía que había algo más para mí. Decía, no puede ser esto. Y pues mucho gracias a la terapia y gracias a esa primera oportunidad y gracias a haber confiado en mí y haber callado esa voz del síndrome del impostor, fue que me aventé. Y te digo, fue una historia totalmente que fue una bolita virtuosa para mí porque vas trabajando y vas pasando otras pruebas. Hablábamos de la culpa como mujer, hablábamos luego de también aprender a ser pareja cuando tú trabajas y aprender a ser hija y ser hermana y ser amiga. Y mucho de lo que me quité, que hoy agradezco, fue muchas cosas que me daba, que no me había dado cuenta que eran muy inútiles para mi experiencia como ser humano y como para mujer. Por ejemplo, eventos sociales absolutamente inútiles y que no te suman en nada y banales. Hoy veo, cuando tengo tiempo, veo a las amigas que adoro porque no me da la vida para bullshit. O sea, no me da la vida para planes que no me dejan nada porque tengo tan poquito tiempo que quiero ver a las amigas con las que conecto, con las que hablo de cosas netas. No me interesa en nada vivorear a nadie. De hecho, justamente tengo una piedra en mi cartera que cuando sé que voy con grupos que a veces es hablar y más en contra de nuestro género, ¿no? Ya hablando como mujer feminista, la agarro en la mano y justo para ir en contra de esa ola de inercia, de tener que hablar, de criticar, ni mucho menos, sino al revés, de sumar. Sí. Y si no vas a hablar bien, no digas nada, ¿no? Entonces, un poco salirme de eso, que no me sumaba en nada y que hoy me doy cuenta y que no extraño un ápice. Claro que hay un precio. O sea, la gente que cree que a lo mejor tu vida social va a seguir igual cuando trabajas 10, 12 horas al día, pues no. Evidentemente hay un precio justo a pagar. No. Y si no estás dispuesta a pagar ese precio, pues no vas a lograrlo esto otro. Pero yo creo que cuando entiendes qué es lo que más me importa a mí y puedes saber sacrificar esa otra parte, que ni modo, habrá cosas que extraño. Hay planes de amigas mías que van y digo, ay, qué envidia, qué ganas de haber ido. Sé que no se pudo, un viaje entre semana, yo sé que no lo puedo hacer. Ni modo, vas aprendiendo que hay prioridades y al final, pues, qué es lo que te deja más a ti como ser humano, ¿no?
Pues yo lo que tengo enfrente es una mujer que se nota que trabajas en ti misma. O sea, es como muy evidente en todos los frentes. Es algo, es como una energía increíble, limpia, en todo lo que haces en la vida personal, en la vida profesional. Te lo admiramos muchísimo, Sofía.
Gracias.
Creo que aprendizaje para todos los que estamos escuchando. tenemos que hacerlo todos los días. Cuéntanos nomás para cerrar, ¿cómo es un día en tu vida? O sea, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus momentos? ¿Cuáles son tus momentos de chamba? ¿Cuáles son tus momentos con tus hijos? ¿Cómo
bueno,
repartes
soy súper disciplinada, que creo que en general ayuda, pero más a trabajos como estos, donde vamos a proyectos, citas con clientes, citas de seguimiento con proveedores. O sea, si no eres disciplinada y no eres puntual en una ciudad como la nuestra, que además ya regresó el tráfico y ya estamos diciembre de 2018, se te va aplazando todo el día y acabas pidiendo perdón y llegas a todos lados. O sea, entonces soy extremadamente ordenada, digámoslo así. Me duermo muy temprano, me levanto temprano, hago ejercicio diario, hablando de esa parte no nada más de salud física, sino también salud mental, ¿no? De que te dé hormonas de felicidad y estar de buenas y saber manejar el conflicto, que yo creo que para eso no hay como el ejercicio físico también.
Totalmente.
Y empiezo a las 9 de la mañana, abre mi estudio. Somos puras mujeres en el
estudio.
¿En qué hora te despiertas? Me levanto a las 7. A veces me acuerdo para las 7. En fin, temprano, normal. No soy de las 5 y media.
Exacto,
admiro,
dije típico. Me suena que es de las 4 y media,
con
meditación.
Sigo 4 a 5 de insomnio contestando mails como loco, pero no. 6:45, 7. Hago ejercicio diario 7:15, una hora.
¿Qué haces de ejercicio? Digo, ¿cómo?
Tengo dos instructores que llevan conmigo 1,000 años que adoro y hacemos un poco de todo. Ya sabes, TRX, pilates, pesas, correr.
Todo.
Según lo que se vaya ofreciendo y con la edad, qué bruto, que me queda claro que hay que irle metiendo más, qué desgracia. Y luego a las 9 abre mi estudio. Somos puras mujeres en el estudio. Desde el principio me puse ese tema de poner mi granito de arena, contratar a puras mujeres, como decíamos, en un gremio como la construcción, que es absolutamente masculino, y no sabes qué delicia cómo trabajamos 13 mujeres en el estudio. Y bueno, un día normal, pues ver problemas que siempre hay, hablando de lo mismo, cada una, traemos 34 proyectos ahorita en el estudio, entonces, pues siempre hay algo que ver, algo contestar chats
algo
con clientes,
resolver.
Algo que resolver. Normalmente visito uno o dos proyectos al día, sobre todo si son en la Ciudad de México. Normalmente viajo una vez a la semana, al interior de la República, fuera de México.
A la Provence
o fuera de México. Cosa curiosa porque detesto volar en avión y sufro y rezo y prometo lo que luego no cumplo, entonces me subo al siguiente vuelo y ya se acumuló lo que no cumplí.
Exacto,
y turbulencias y estoy, o sea,
sí
con el alma en vilo y aún así sigo volando cada semana. Y luego, pues, muchísimo trabajo de oficina. La gente como que normalmente, y eso me arrepiento un poco a veces de no subir más before and afters, como que la gente ve el proyecto terminado, como en el libro, verán, muy bonitos proyectos terminados, pero no ves la historia previa.
Sí.
Y hay un trabajo bestial atrás de oficina. O sea, no nada más de seguimiento en el proyecto y de muchos diálogos con el cliente, sino de planos, rebotar materiales,
sí, como
propuestas,
lugar.
Cotizar acabados, perseguir y arrear a proveedores,
placas rotas, no quiero ni saber.
Cosas que llegan, sabes, las miles de cosas inherentes. Entonces, para los que nos gusta la variedad y el cambio constante, te puedo decir que es la chamba de ensueño, porque nunca ni un día se repite, nunca ni un cliente se repite. Yo he aprendido muchísimo de mis clientes, incluso de los más difíciles. De todos aprendes algo y te llevas algo. Entonces, bueno, sí, es muy fascinante y apasionante, la verdad, el día que nos depara, porque todo puede variar. Vamos desde una chocolatería que estamos entregando a un restaurante, a un salón de belleza, a un rancho en Valle, ¿no? Y hay, pues eso, variedad.
Y vas y comes donde puedes, comes en tu casa, en la noche llegas...
Como trato de comer diario en mi casa con Ale, mi hija, pero pues hay veces que me agarra un bomberazo en una torta en algún lado. Y también hablando de ese tema de ser equilibrada, pues sí trato, por ejemplo, una comida a la semana con alguna amiga, con alguna buena amiga. A lo mejor iré temprano, no hay demasiada sobremesa para mí, pero creo que justo es eso. Al final, nadie se va a la tumba diciendo tenía 37, 34 proyectos al mismo tiempo, publicó dos libros. A nadie nos importa eso. Y al final, como persona, yo que con la gente que conectas, enriquecerte, toda esa otra parte que no necesariamente es lo profesional, que no te tiene que definir como persona además, me importa cada vez más con los años irla cosechando. Entonces, sí procuro esa parte de espacio. Tengo un book club en mi casa, que es un club de libro desde hace 10 años, todos los lunes, con una maestra espectacular. Y pues también trato de leer el libro y de encontrar, hay semanas que estoy flojísima y agotada y llego el lunes, no leí, me muero de la pena, pero pues otros que sí leo, ¿no? Entonces le vas echando ganas. Pero justo eso, si te apasiona la lectura, no lo dejes. Si te apasiona conectar con buenas amigas, no lo dejes. Si un día te tienes que ir a pintar las canas y ya te ves que estás como exhausta, también.
Sí.
Y algo que yo recomiendo mucho siempre a las mujeres es no nos compremos la idea de Wonder Woman. A mí, que ni me digan que soy supermujer porque no soy, acabo exhausta. Sí. Hay días que estoy frustrada, te digo, tres dedos de canas,
Sí, deprimida.
Cancelé al instructor, estoy exhausta, de malas.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? Creo que cuando nos empezamos a poner esa etiqueta de y tengo que estar flaca y tengo que traer tacones y tengo que la piel y el facial y además ser ejecutiva y ganarme premios y publicar y generar empleos, o sea, no hay manera. Uh-huh. No hay manera, y yo creo que no nos debemos exigir y comprar esa etiqueta que nos han puesto como mujeres, hacer lo mejor que puedes, crecer, compararte contigo misma, que esa es otra cosa que me sirve muchísimo. Yo digo, hoy estamos mejor en el estudio que estábamos el año pasado. Hoy tenemos más, generamos más chamba, generamos más ingresos. Bueno, entonces ahí voy en contra mía.
Sí.
Pero tengo a lo mejor amigas muy talentosas que tienen mucho más empleados, mucho más proyectos. Y si te empiezas a comparar para afuera, pues esa es otra manera de nada más tirarte el autoestima en lugar, ¿no? Entonces compárate contra ti y no comprarnos la etiqueta de la Wonder Woman, porque no hay que ser Wonder Woman.
Totalmente. Me encanta. Wow. Qué gran cierre. Gracias por venir hoy a conectar con nosotros. Sé que tienes mil cosas y te agradecemos muchísimo el espacio. Créeme que habrás cambiado la vida de muchas después.
Me encantará. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el programa. Me encanta la honestidad, lo neto, el lenguaje, lo directo. Creo que es lo que ya la gente agradecemos, lo que queremos oír y muchas felicidades.
Gracias. Gracias. Y gracias a todas.
Bye.